UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
Puerto Vallarta prevé superar 60% de ocupación durante vacaciones de verano. Autopista a Puerto Vallarta reduce poco el tiempo de viaje y enfrenta tramos complicados. La vía libre sigue siendo una opción para todos. Detienen a presunto ladrón de las limosnas de la parroquia de Guadalupe mientras alteraba el orden público horas después en otra colonia. Y ya está lista la convocatoria para el tercer torneo Limpia tu Mar, tercer torneo internacional de recolección de basura, de pesca de basura, Limpia tu Mar. Regreso a clases también abre oportunidades para adultos en Puerto Vallarta. El CECATI 63 amplía cursos y horarios. Puerto Vallarta será sede de la Feria de Empleo con 117 vacantes. Esto se llevará a cabo en Plaza Caracol. Denuncian pésimas condiciones del rastro de Bahía de Banderas. Piden revisar obras públicas en el municipio de Bahía de Banderas. Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a UDG Noticias. Hoy es viernes 28 de agosto de 2026. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, le doy la más cordial bienvenida y también déjeme agradecerle a mi compañero Miguel Ángel Ocaña, que esta mañana está con nosotros, por haberme apoyado, por haber estado al frente de este espacio informativo y que me va a acompañar en la edición del día de hoy. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien, con el grandísimo gusto de compartir el micrófono contigo. Y pues honrado de que me permitas conducir este espacio de lunes a jueves.
Honrados nosotros de que cuando por alguna razón, alguna circunstancia no podemos estar aquí al frente, contar contigo por tu trayectoria, además de que eres presidente de la Red Periodística de Puerto Vallarta, de la cual formo parte también, y que tú presidas este organismo de esta red de periodistas de Puerto Vallarta. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Y vamos con la información. Y bueno, comentarles, amigos del auditorio, que por su recorrido académico, la doctora Cintia Lisset Hurtado Espinosa, investigadora docente del Centro Universitario de Arte y Arquitectura, fue distinguida con el reconocimiento a la trayectoria e investigación por parte de la Universidad de Palermo en Argentina. La entrega del galardón ocurrió el pasado lunes 13 de julio en la ciudad de Buenos Aires tras una propuesta directa realizada por el decano de la Facultad de Diseño y Comunicación de dicha institución, Óscar Echevarría. Y nos vamos con información de Jalisco y Nayarit.
La Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas de Jalisco identificó al menos 502 cuentas utilizadas para reclutar jóvenes a través de Internet. Su titular, Edna Montoya, informó que hasta el momento se han logrado desactivar 250 de estas cuentas.
El Ayuntamiento de Guadalajara aprobó con 14 votos a favor un exhorto dirigido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Cámara de Diputados, para fortalecer los recursos federales destinados al agua y a la infraestructura urbana en los municipios metropolitanos, incluyendo abastecimiento, potabilización, distribución, saneamiento y mejoramiento de calles y avenidas.
El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, y la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, entregaron constancias de liberación de adeudos del programa Volver a Crecer a productores rurales. En la entidad serán beneficiados 3,763 pequeños productores, incluidas 795 mujeres, mediante la condonación o reducción de adeudos, liberación de garantías y actualización de su crédito ante el Buró de Crédito.
Son las 9 de la mañana con 7 minutos, momento de escuchar a Montserrat Bernal en este resumen de noticias nacionales e internacionales. Adelante, Monse.
Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa para presentar los avances más recientes de las investigaciones y las acciones emprendidas para esclarecer los hechos, localizar a los jóvenes y garantizar justicia. El abogado de Fernando Farias Laguna, Epigmenio Mendieta, anunció que interpondrá un juicio de amparo contra la vinculación a proceso y la prisión preventiva dictadas al excontralmirante, señalado por presuntamente encabezar una red de huachicol fiscal en aduanas marítimas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Autoridades federales detuvieron a 10 presuntos integrantes de una red criminal dedicada a la extorsión y la invasión de predios en Oaxaca. Como parte del operativo, fueron inspeccionados de manera simultánea 21 inmuebles.
Internacional.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos adjudicó un contrato de $16.7 millones para adquirir 6,000 guantes capaces de administrar descargas eléctricas. La agencia pretende utilizarlos como herramienta de control durante arrestos, traslados y disturbios en centros de detención. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, defendió el nombre del lago Ontario al señalar que su denominación, de origen Wendat y con más de 400 años de antigüedad, es anterior tanto a la Confederación de Canadá como a la Declaración de Independencia de Estados Unidos. El rey de Noruega, Harald V, falleció este viernes a los 89 años en Oslo. Su hijo, Haakon, asumió como jefe de Estado y nuevo monarca del país, que se encuentra de luto por la muerte de quien fue uno de los reyes más longevos de Europa.
Gracias a Montserrat Bernal y nos vamos con lo más destacado de la conferencia matutina, la conferencia del pueblo con la presidenta Claudia Sheinbaum, que señaló esta mañana que el combate y seguimiento a la corrupción es un elemento fundamental para la cuarta transformación. Al ser cuestionada sobre el significado que tiene para su gobierno dar continuidad a casos como el de el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta de México.
Primero, mostrar la hipocresía de quien en su momento defendió García Luna y posteriormente, y que ahora no quieren hablar de ello. Fíjense nada más, no solamente son los delitos que cometió por su vínculo con grupos delictivos cuando estuvo al frente de la guerra contra el narco, o la supuesta guerra contra el narco, de Felipe Calderón, sino después que se dedicó a negocios corruptos. Entonces, ¿de quién fue parte de este personaje? ¿De qué gobierno? ¿Por qué no se habla de eso? ¿Por qué ya no hablan de eso? Porque sí acusan ahora de supuesto narcogobierno, pero ahí se ve su hipocresía, porque en realidad esto está absolutamente demostrado. Entonces vamos a seguir en este caso y en otros, pero particularmente este caso, que inició ya pues hace 7 años y que hoy pues tiene sus primeros resultados.
Bien, y por otro lado también dentro de la conferencia mañanera, la Consejería Jurídica y Arturo Saldívar explicaron los impedimentos legales y los criterios judiciales aplicables para una persona con una carpeta de investigación o una orden de aprehensión que puede contender por un cargo de elección popular. El ministro en retiro, Arturo Saldívar, explicó que una carpeta de investigación, una orden de aprehensión y la suspensión de derechos políticos no son situaciones jurídicamente equivalentes. Al abordar los requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 38 constitucional, señaló que una orden de aprehensión por sí sola no implica la pérdida de los derechos políticos para contender por un cargo de elección popular. Sin embargo, obviamente, quienes sean integrantes de la delincuencia organizada, quienes se pueda corroborar que forman parte de, es otra historia. Pero vamos a escuchar a Arturo Saldívar, quien es está justamente como ministro, fue ministro de la Suprema Corte de Justicia, hoy en retiro, y quien forma parte de esta asesoría de la Consejería Jurídica del Gobierno de México.
Ya al siguiente supuesto de un proceso, ya no es alguien que esté investigado, imputado, ya no está vinculado a proceso, ya concluyó el proceso y tenemos una sentencia condenatoria, una sentencia que establece que una persona ha cometido un delito y se le establece una sanción. Primero, si está en prisión, cualquier delito suspende sus derechos mientras está cumpliendo con esta prisión de pena corporal. Pero ¿qué pasa si tenemos una sentencia que lo deja en libertad? Aquí hay que tener dos supuestos. Primero, cuando esta sentencia genera suspensión expresa de derechos. Y aquí hay que tener cuidado, el Tribunal Electoral ha establecido que no basta que un juez o un tribunal suspenda los derechos políticos de una persona, sino esta condena tiene que ser autónoma a la condena principal del delito. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber razones específicas que argumente el juez o la jueza de por qué en este caso concreto se suspenden los derechos políticos.
Y bueno, también dentro de esta conferencia matutina se dio a conocer, amigos del auditorio, sobre los recursos, sobre el dinero de los negocios corruptos de García Luna, que todo esto se va para Guerrero. ¿Cómo ves, Miguel?
Pues excelente, estaba leyendo que se está destinando para la montaña y para escuelas y educación, que eso es bien importante, sobre todo en una zona de tanto conflicto y en la cual pues evidentemente se necesitan recursos, y qué mejor que aprovecharlos y hacer la transparencia de los mismos, ¿no? Porque me acuerdo que en otras ocasiones pues no se sabía, o en otros gobiernos no se sabía qué pasaba, y en esta ocasión pues sí lo estamos observando. Me acuerdo que también, no sé si recuerdas, que también con el presidente Andrés Manuel López Obrador, todos los recursos que se fiscalizaban, que se los quitaban al crimen organizado, eran para repartirse.
Incluso decía, de todos estos recursos recuperados para el pueblo.
Sí.
¿No? Y bueno, aunque no se dieron detalles de los proyectos que se van a desarrollar en Guerrero, sí se habló de los casi 100 millones de pesos que podrían ser distribuidos en múltiples estados de nuestro país. O sea, aparte de todo esto, de todo lo que se ha confiscado de alguna manera, este recurso se ha dedicado a escuelas en la montaña. Dijo la presidenta que se está trabajando para que se realice pues escuelas, infraestructura, todo lo que requiere la gente de Guerrero, de medida superior o superior en la montaña de Guerrero. También se requiere educación básica y son alrededor de 100 millones de pesos lo que se van a destinar a zonas de mayor necesidad en nuestro país.
Hoy, 28 de agosto, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Agustín, Alejandro, Edmundo, Florentina, Julián, Moisés y Alfonso. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y, por supuesto, alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Mundial del Síndrome de Turner, así como también el Día del Abuelo. Y por supuesto recordamos que en 1833 la esclavitud es abolida oficialmente en el Reino Unido y en todas sus colonias. En 1920 en Estados Unidos se le reconoce a la mujer el derecho al voto. En el año de 1963 Martin Luther King pronunció su famoso discurso I Have a Dream. Este fue la cúspide de la marcha en Washington por el trabajo y la libertad.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santo oral.
Economía.
Es fin de semana, amigos del auditorio. Vamos a ver cómo está la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro. 9:16 a.m. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores. Y vamos a ver cómo cierra también nuestra economía este fin de semana, porque ya ve que ha estado también pues este tema sobre el tratado comercial entre los tres países, Estados Unidos, Canadá y México. Pero por lo pronto, el dólar estadounidense está a la compra 16.39 pesos, a la venta 17.41. El dólar interbancario se compra 16.98 pesos, se vende a 16.99. El dólar canadiense se compra 12.25 pesos, se vende a 12.26. Y el euro está 19.47 pesos y se vende a 20.06.
Clima.
9:17 a.m. Es momento de escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien nos da el reporte del clima. Él es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Profe, maestro, ¿cómo estás?
Sí, ¿qué tal, Susana, Miguel Ángel, amigo Radio Escuchas? Muy buenos días. Bien, pues siguen las altas temperaturas en los estados fronterizos del norte, mientras que en los mares del sur hay mucha actividad de nublados y lluvias propiciados por la onda tropical número 32 que se desplaza en mares y costas de Guerrero y Michoacán, favoreciendo lluvias y chubascos dispersos a lo largo de la Sierra Madre del Sur. Le sigue la onda tropical número 33, que en unas horas más estará sobre Istmo y Golfo de Tehuantepec. También estará dejando lluvias y tormentas eléctricas en la península de Yucatán y estados del sureste, y por supuesto el monzón de Norteamérica, que también hará lo mismo a lo largo de la Sierra Madre Occidental. En cuanto a ciclones, la tormenta tropical Dolly en el Atlántico se perfila rápidamente hacia el arco de las Antillas Menores y Puerto Rico, mientras que en el Pacífico, algo retirado de las costas, ayer se formaron dos tormentas tropicales. El más lejano es Lowell, con vientos superiores a los 75 kilómetros por hora, y Karina, con vientos de más de 85 kilómetros por hora, localizado a 1,225 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas. Ambos ciclones tienen condiciones favorables para convertirse en huracanes, y más Karina, que seguramente será un poderoso huracán mayor, pero los dos tenderán a internarse océano adentro sin afectar directamente costas nacionales, salvo trenes de oleaje que se estarán sintiendo en las próximas horas en casi todo el litoral mexicano, excepto el Mar de Cortés. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció nublado y con algunas lluvias ligeras en zonas aledañas. Habrá cielos mezclados de sol y nubes en mañana y mediodía, con un incremento de nublados por la tarde y presencia de algunas lluvias y chubascos dispersos. Ayer se dieron lluvias ligeras en varias localidades. En zonas aledañas, el Tuito reportó 16.6 milímetros y en este amanecer, Punta de Mita supera los 40 milímetros. Las temperaturas máximas rondarán los 33 y 34. La mínima fue de 28 grados. En centros urbanos, 26 en poblados periféricos. Para el fin de semana continuarán las condiciones veraniegas, con buenos ratos de sol la primera mitad del día y nublados con lluvias dispersas en horas de la tarde. Así es que disfrútelo. Adelante, Miguel Ángel.
Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Oye, fíjate que me quedé pensando ayer en lo que nos comentabas acerca de este cambio de temperatura y lo que pasó en Nepal. Aquí le platicaba a Susana lo que nos comentaste y cómo esto... ¿cómo la temperatura que ha ido gradualmente aumentando puede llevar a este tipo de efectos?
Pues mira, Miguel, si tenemos hielos perennes, es decir, que siempre están allí, ya con los cientos o miles de años que estén, hay erosión en las partes de abajo. Por lo tanto, si esta cubierta glacial se va disminuyendo, llega el momento en que cede y ya se mezcla el hielo con el lodo, y luego después se forma una especie de lodazal con agua que luego se va hacia abajo, y olvídate lo que sucedió allí. Más adelante lo vamos a ver. De momento, cuando se dan noticias de tantos muertos, no, más adelante van a aumentar seguramente y lamentablemente, pero para mí estos hielos que en montañas que no son propiamente de las zonas polares, como por ejemplo el Kilimanjaro de África, como por ejemplo aquí con nosotros el río Lerma Santiago, precisamente es agua de deshielo que está en el Popo y en el Iztaccíhuatl y luego se filtra y luego aparece el río Lerma. Pues estas cosas ya no están sucediendo, ya el Popo y el Iztaccíhuatl ya no tienen hielos perennes, ya en algunas ocasiones hay hielo, y sí, efectivamente, esto está sucediendo en muchas montañas a nivel mundial.
Dicen, hay que poner nuestras barbas a remojar y tener precaución, sobre todo por la gente que vive en zonas peligrosas, ¿no? Observaba que en ese deshielo, en los meandros, fue donde más duro pegaron o más dañaron a las poblaciones que ahí vivían.
Por supuesto, y menos mal que hay meandros, porque el meandro, rebaja la velocidad del agua. Sin embargo, en otros lugares, mira, aquí el meandro que tenía el río Pitillal, lo quitamos y pusimos un río recto propiamente. Entonces una avenida excesiva de agua pues prácticamente está sobre un tobogán que no va a dar vuelta, que está recto, y eso aumenta la velocidad del agua. Sí, se cometen muchos errores, pues pensando en aprovechar las tierras a los lados, pero esto no debería de ser así. La naturaleza es sabia y hay que cuidar sus reglas.
Pues muchísimas gracias por el dato y por el reporte del clima. Buenos días, maestro.
Muy buenos días.
Gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo. Y hablando del clima y hablando de el medio ambiente, déjeme comentarle que ya está lista la convocatoria para el tercer torneo de Limpia tu Mar. Al regreso de la pausa, Rigoberto Pedrosa.
Escríbenos al correo electrónico udgnoticiaspb@gmail.com. Volvemos. UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. Regresamos.
Y vamos con Rigoberto Pedrosa, fundador de Limpia tu Mar, que va por el tercer torneo internacional de recolección de basura. Ya lo tenemos en la línea. Rigoberto, ¿cómo estás? Muy buen día. Te saluda Miguel Ángel Ocaña y Susana Carreño aquí al micrófono. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Susana. Buen día, Miguel Ángel. Pues muy contento, feliz, muy emocionado por esta tercera edición del Torneo Internacional de Pesca de Basura, próximo a realizarse el 18 de octubre, domingo 18 de octubre.
Muy bien, pues ahora se contempla que salgan cuántas embarcaciones, ¿quiénes estarán participando, Rigo?
Tenemos un cupo limitado a 40 embarcaciones, Susana, y bueno, pues la convocatoria ya está, hoy oficialmente la estamos lanzando y estamos súper listos para esa tercera edición.
Y bueno, pues precisamente vamos a estar publicando esta convocatoria, ya la estamos subiendo en este momento, las bases de la inscripción, todo lo que tiene que ver, y desde luego como la primera vez en esta ocasión estaremos ahí contigo, nos dará mucho gusto. Ya estuvo nuestro compañero, sí, Miguel Ángel Ocaña, en una de las embarcaciones en la que pescamos de todo pescamos ahí. Lo que más sacábamos eran chanclas,
es cierto,
chanclas de playa, de plástico, muchos plásticos, microplásticos, y realmente reconocemos, la verdad, toda esta labor que has hecho. Y también quiero preguntarte algo, Rigoberto, si me lo permites. Sí. Se había hablado mucho de que formabas ya parte del gobierno municipal, que te habían dado un cargo como jefe de turismo costero y marina sostenible, ¿es así?
Recibí una invitación de su parte, Susana. Decidí no incorporarme en este momento porque pues yo estoy muy enfocado en consolidar y hacer especial Limpia tu Mar como una organización independiente y apartidista, ¿no? También pues tenemos alianzas y convenios con distintas organizaciones e instituciones. Para mí es muy importante mantener esa independencia y evitar cualquier situación que pudiera interpretarse pues como un conflicto de intereses, ¿no?, que pudiera poner en riesgo esas colaboraciones.
Pues qué bueno, reconocemos tu postura y desde luego, sobre todo tu labor, Rigo, porque ya quisiera uno de tantos funcionarios y asesores que hay en los gobiernos, por lo pronto aquí en Puerto Vallarta, ya quisiera uno haber hecho esta, primero presentar esta iniciativa, pero pasarla a la realidad y a convocar a tanta gente que va y se solidariza y que tenemos todos que hacer algo, como es, primero, no arrojar basura a la vía pública, que hoy como nunca hemos visto basura en la vía pública, en las calles, está muy mal la recolección de basura, y que tú y muchos ciudadanos se den a la tarea del cuidado del medio ambiente, y en especial esta actividad que tú realizas para limpiar tu mar. Limpia tu mar. ¿Algo más que quieras comentar?
Así es, Susana, pues recordarte a ti y a todos que este evento es pues un evento de concientización y sensibilización sobre este tema de la basura, que tenemos que aprender a gestionarla desde nuestros hogares, la idea es que los participantes en este torneo pues vean la realidad, ¿no? Vean la realidad de la cantidad y qué tipo de residuos son los que llegan al mar y ponen en riesgo pues nuestro mar, ¿no? El ecosistema, la fauna marina, que es pues es parte de nosotros, es parte de nuestro Puerto Vallarta, lo que tenemos como destino turístico, y eso también es muy importante recalcar, ¿no? Que Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, somos un destino turístico que pone manos a la obra para limpiar y mantener libre de plásticos nuestro mar.
Muy bien, pues muchísimas gracias, felicidades, y ya te tendremos más adelante por aquí en cabina. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ana. Hasta luego, Miguel Ángel, buen día.
Buen día.
Bueno, qué importante esta iniciativa, ¿verdad? Y cómo ha logrado convocar. Bueno, tú ya estuviste en los torneos, en el segundo, ¿no?
En el primero.
En el primero.
No, pero ¿sabes qué? Algo importantísimo. Estaba en la semana dando una nota acerca de mojoneras donde se inundaron porque se les tapó el canal. Sí. Y precisamente el director de bomberos mencionaba que encontraban camas, que encontraban cualquier cantidad de basura, que obviamente taponeaba, pero imagínate cuando no se taponean y se van directito al mar todo ese tipo de basura, porque se encontraron a lavadoras, o sea, lo que se te ocurra.
No, decir, en el mar se ha
encontrado. Hasta un puerco encontramos.
Sí, ¿te acuerdas? Sí. Hasta un puerco flotando.
Yo pensé que era una persona.
Ay, pero no, mira, me acuerdo y me da escalofrío porque dije, es el dorso de una persona, sí. No, era un puerco, pero hasta un puerco, sí. Un animal ya muerto, inflado, ahí en el sí. Mar.
Y no la mala imagen que generamos a los turistas que llegan y están paseando y ven esas islas de basura. Yo creo que es bien importante que todos tengamos la conciencia de no empezar a tirar las cosas. A veces la gente no
entiende. Pero mira, yo entiendo, vivimos del turismo y desde luego tenemos que pensar en el turismo. Claro que sí, porque es nuestra labor, nuestra actividad primordial aquí en Puerto Vallarta. Pero primero debemos de pensar en nuestro territorio, debemos de pensar en nuestro mar, en todo el medio ambiente, en nosotros y en los turistas. Pero primero nosotros debemos de tener la casa limpia, bien arreglada, bonita. ¿Para qué? Para abrir las puertas y decir, vengan. Y volver a recuperar todo eso que ha distinguido a Puerto Vallarta como la ciudad más amigable, sí. ¿No? Como la ciudad más limpia, en fin. Es momento de irnos a una pausa, amigos del auditorio. Al regreso, déjeme comentarle que detuvieron al presunto ladrón de las limosnas de la parroquia de Guadalupe. Ya le vamos. Ahí están las imágenes, cómo se está robando las limosnas, pero déjeme comentarle que lo detuvieron horas después en otra colonia. ¿Qué estaba haciendo el angelito? Al regreso de la pausa, le tenemos información con Osvaldo Granados.
Llámanos al 322-226-2233. UDG Noticias, Puerto Vallarta. En un momento regresamos. UDG Noticias, Puerto Vallarta. Continuamos.
Detienen al ladrón de las limosnas de la parroquia de Guadalupe. Vamos a escuchar a Osvaldo Granados, que nos tiene este reporte.
Un hombre de 44 años fue detenido durante la madrugada de ayer en la colonia Las Amapas, luego de que policías municipales lo identificaran por su vestimenta como el presunto responsable del robo de un cepo de limosnas de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en el centro de Puerto Vallarta. El robo había ocurrido horas antes en el templo ubicado sobre las calles Hidalgo e Independencia, donde fueron sustraídas monedas por un monto estimado de 300 pesos. De acuerdo con el reporte oficial, alrededor de las 2 de la mañana con 15 minutos, elementos que realizaban recorridos de vigilancia a bordo de la unidad PB-473 detectaron a un hombre en el cruce de las calles Malecón y Abedul en la colonia Las Amapas. Los oficiales identificaron a Cristian Antonio S., de 44 años, debido a que su vestimenta coincidía con la descripción del individuo señalado como sospechoso del robo en la parroquia. Al ser abordado, el hombre habría adoptado una actitud agresiva y desobedecido las indicaciones de los policías. También se reportó que presuntamente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia. Sin embargo, la detención no se realizó directamente por el robo al templo, sino por alterar el orden público, por lo que fue puesto a disposición del juez municipal. Tras la localización del presunto implicado, los policías consultaron con el encargado de la sacristía sobre la posibilidad de iniciar un procedimiento formal o denuncia. La respuesta fue que la institución no presentaría querella ni denuncia legal por la sustracción del dinero del cepo, cuyo monto es de 300 pesos. En lugar de ello, el encargado de la sacristía solicitó que se reforzaran los recorridos de vigilancia en los alrededores del templo, particularmente para evitar que este tipo de hechos vuelva a ocurrir. La situación dejó así al presunto implicado únicamente a disposición del juez municipal por la falta administrativa, mientras que el robo de las limosnas no derivó en una denuncia penal por parte de la parroquia. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta,
Valdo Granados, muchas gracias y nos vamos con información. Miguel Ángel, Puerto Vallarta prevé superar 60% de ocupación durante las vacaciones de verano.
Así es, a pocos días ya de concluir el periodo vacacional de verano, Puerto Vallarta mantiene la expectativa de cerrar con una ocupación hotelera promedio superior al 60%, pese a que la planeación de los viajes se realizó con ventanas de reserva más cortas de lo habitual. Luis Villaseñor nos comentó que quien es director del Fideicomiso de Puerto Vallarta explicó que el comportamiento de la demanda estuvo marcado por el interés de las familias mexicanas en el Mundial de Fútbol, situación que nos dijo retrasó la decisión de viajar durante junio y parte del verano. Vamos a escuchar lo que comentó. Bien, ahorita checamos eso, pero bueno, en general es lo que nos comentó Luis Villaseñor en ese sentido y que, bueno, señalaban que pues hasta cierto punto nos fue bien. Indicó también que los datos disponibles todavía son preliminares, aunque muestran una respuesta favorable del mercado nacional, particularmente durante julio. En ese mes, la llegada de pasajeros nacionales registró un crecimiento del 0.5%, comportamiento que atribuyó, entre otros factores, a la incorporación de nuevas rutas aéreas. Destacó que la llegada de vuelos procedentes de Aguascalientes, San Luis Potosí y Puebla amplió las opciones de conectividad para los viajeros nacionales y facilitó el acceso al destino durante la temporada vacacional. Villaseñor señaló que el comportamiento de las reservaciones evidencia un cambio en los hábitos de planeación de los turistas, quienes actualmente toman decisiones de viaje con menor anticipación, lo que genera variaciones importantes en la demanda hotelera. Con los resultados aún en proceso de consolidación, el Fideicomiso de Turismo mantiene como expectativa que Puerto Vallarta cierre el periodo vacacional con una ocupación promedio superior al 60%, que no fue tan buena como esperábamos, ¿verdad? Que todos nos quedamos con esa expectativa y sobre todo los empresarios que registraron muy baja derrama.
Así es. Y bueno, mientras tanto nos vamos a otro tema porque la autopista a Puerto Vallarta, Guadalajara, Guadalajara-Puerto Vallarta, reduce poco el tiempo de viaje, pero está enfrentando tramos complicados. Osvaldo Granados, te escuchamos.
La llamada autopista Guadalajara-Puerto Vallarta, también llamada vía corta, en realidad ni es tan corta y no precisamente es una autopista, porque en un buen tramo es solo de un carril por cada sentido y la promesa de ahorro de tiempo no siempre se cumple debido a diversas circunstancias. Un trayecto que hasta hace 2 o 3 años podía superar las 5 horas, ahora con esta autopista la promesa fue de alrededor de 3 horas, e incluso de 2 horas y media en algunos anuncios que se hicieron. Sin embargo, para quienes utilizan con frecuencia esta vía, el ahorro real de tiempo ha sido mucho menor y el recorrido todavía puede extenderse a 3 horas y media o 4 horas en condiciones sin tráfico y sin accidentes, atascos, fallas en los sistemas de pago electrónico, casetas cerradas, falta de personal y accidentes terminan convirtiendo un trayecto que debería ser rápido en uno que puede prolongarse considerablemente, sobre todo en temporadas de alta afluencia turística o de regreso a clases. A esto se suma la circulación de autobuses y vehículos de carga pesada, particularmente en zonas de pendientes, donde la velocidad y las maniobras requieren mayor precaución. Y aunque se le conoce como la vía corta, el trazo de la autopista no necesariamente representa el recorrido más eficiente para quienes se trasladan desde Guadalajara hacia Puerto Vallarta. El trayecto evita parte del recorrido por la Sierra de Jalisco y cruza principalmente por territorio nayarita, beneficiando de manera importante a comunidades y municipios de Nayarit que quedaron conectados directamente con la zona costera. Pero para habitantes de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas Nayarit, sin embargo, una de las rutas naturales de acceso continúa siendo el corredor por Ameca y los municipios de la Sierra Occidental como Huachinango, Mixtlán, Atenguillo, Talpa de Allende, Mascota y San Sebastián del Oeste antes de llegar al destino. La diferencia en tiempo entre una autopista y la carretera libre puede ser de 40 minutos apenas o si acaso una hora, pero la diferencia más importante son los más de 1,300 pesos que se ahorran por la carretera estatal 80 y 544, la cual, si bien presenta curvas pronunciadas constantes y derrumbes en temporada de lluvias, sigue siendo una opción para muchos habitantes, incluso turistas. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y vamos con más información. Nuestro compañero aquí presente, Miguel Ángel Locaña, nos dice que Puerto Vallarta será sede de la Feria del Empleo con 117 vacantes. ¿En dónde y cuándo?
Va a ser hoy, pues, en Plaza Caracol, y esto con el propósito de acortar distancias entre quienes buscan una oportunidad laboral y las empresas que requieren talento. El Servicio Nacional de Empleo, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de Jalisco, realizará este viernes 28 de agosto la Feria de Empleo en Plaza Caracol, un encuentro que ofrecerá 117 vacantes en diversos sectores. El evento inicia ya empezó a las 9 de la mañana y termina a las 2 de la tarde, ahí en el área de la Fuente de Piedra de Plaza Caracol, sede que busca brindar un entorno accesible y propicio para el contacto directo entre reclutadores y candidatos. La jornada contará con la participación de 11 empresas de distintos ramos, encabezadas por Marival Resorts, que ofrece 30 plazas, Farmacias PB con 22, el Sheraton con 20, complementan la lista Jardines de San Juan con 11, Sello Rojo 8, entre otras que están pues ahí ofreciendo varios puestos. Las vacantes están diseñadas para cubrir perfiles de distintos niveles, desde puestos operativos hasta administrativos, lo que amplía el espectro de oportunidades para los asistentes. Además de la oferta privada, el evento contará con el respaldo de Canirac y de diversas dependencias públicas que brindarán orientación y servicios complementarios. Entre ellas está la Región Sanitaria 8, la Red de Centros de Justicia para las Mujeres, el IDEF, el Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos y la 41 Zona Militar del Ejército Mexicano, lo cual va a reforzar el carácter integral de la feria. Sandra Sánchez, titular del Servicio Nacional de Empleo en la región, subrayó que esta no es una feria simplemente una bolsa de trabajo, sino que es un espacio de vinculación directa donde los asistentes podrán sostener entrevistas en vivo con reclutadores, agilizando así los procesos de selección. Escuchemos.
El Servicio Nacional del Empleo de Puerto Vallarta te invita a nuestra Feria del Empleo de Plaza Caracol este viernes 28, desde las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Tendremos la participación de importantes empresas de la región con más de 100 vacantes disponibles para diferentes perfiles y niveles. Lo mejor es que podrás conocer directamente a los reclutadores y participar en entrevistas en el momento. Son oportunidades de empleo formal, prestaciones de ley, seguridad social y otros beneficios laborales dependiendo de cada empresa y puesto. Así que prepara tu currículo y ven con toda la actitud.
Pues ya saben, la cita es este viernes en Plaza Caracol con entrada libre y sin costo. Es una oportunidad real para dar el siguiente paso en el camino laboral en la región. Se recomienda a todos los interesados llegar con tiempo y portar varias copias de su currículum para agilizar su participación en las diferentes entrevistas, Susana.
Gracias, Miguel. Y también déjeme comentarle que el regreso a clases abre oportunidades para los adultos. Como usted sabe, pues hay varios programas aquí en el propio Centro Universitario de la Costa con el SUAM, pero también el CECATI 63 amplía cursos y horarios para los adultos. Osvaldo Granados, adelante.
Mientras miles de estudiantes se preparan para regresar a las aulas el próximo lunes, en Puerto Vallarta también comienza una nueva etapa de capacitación para quienes ya trabajan, buscan aprender un oficio, emprender un negocio o simplemente reforzar sus conocimientos. El Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial, o mejor conocido como CECATI 63, inicia su ciclo escolar 2026-2027 con una oferta de cursos intensivos, presenciales y en línea, dirigidos a personas mayores de 15 años y con una duración de entre 1 y 3 meses. La propuesta busca responder a una ciudad donde buena parte de la población combina trabajo, actividades familiares y capacitación, por lo que los horarios se extienden desde las 7 de la mañana a 9 de la noche, incluidos los sábados. Pero ¿cuáles son los cursos y especialidades con mayor demanda? La directora del CECATI 63, Alma Edith Rodríguez García, lo refiere.
Siempre es alimentos y bebidas, casi siempre refrigeración y aire acondicionado, aplicación de masajes, electricidad también es otra de ellas, son nuestras especialidades con más demanda que tenemos.
Aunque el CECATI 63 se encuentra en una zona céntrica de Puerto Vallarta, la falta de estacionamiento y las dificultades para trasladarse a ese punto han obligado al plantel a buscar alternativas fuera de sus instalaciones. Por ello, parte de la capacitación comenzó a trasladarse hacia las colonias donde se concentra una importante parte de la población. Al respecto, Miriam, una de las maestras, comenta.
Estaba atendiendo el ciclo pasado en las casas Tucán de Joyas del Pedregal, también de Ramblases, y actualmente vamos a iniciar en La Lija, que es un punto muy neutral, y también en Vista Dorada, hasta arriba, hasta allá. Entonces vamos a ir a acercarnos para que toda la gente pueda asistir y no ponga de pretexto que no se capacita porque no puede venir hasta el centro.
Una de las modalidades que ha cobrado especial fuerza es la de los cursos sabatinos, debido a que una parte importante de los alumnos son adultos que trabajan durante la semana y solamente disponen de un día para capacitarse. La demanda ha colocado al CECATI 63 entre los planteles con mayor actividad y competitividad, tanto en Jalisco como a nivel nacional. Por cada ciclo escolar se reciben alrededor de 2.500 solicitudes de inscripción, mientras que la deserción se mantiene por debajo del 10%. El plantel cuenta actualmente con 14 profesores, quienes han incrementado su carga horaria ante la demanda de los cursos. Así, el regreso a clases en Puerto Vallarta representa también la oportunidad de aprender un oficio, adquirir una especialidad, mejorar sus posibilidades laborales o prepararse para emprender. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. Y es momento de irnos a Bahía de Banderas. En un momentito más tenemos información con Javier Santos, pero antes vamos a enlazarnos con Punta de Mita, así es, con nuestros amigos de Batalla por la Playa, y vamos con Efraín López de Batalla por la Playa, quien ya lo tenemos en la línea, a reserva que lo vamos a invitar la próxima semana después de este anuncio que hiciera la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, sobre, por un lado, lo de Playa Las Cocinas, y por otro lado, como ya lo comentaba ayer Miguel Ángel Ocaña con esta entrevista con Eric Saracho, ambientalista. Bueno, pues ahora tenemos a Efraín López de Batalla por la Playa. Efra, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, buenos días, Susana. Pues sí, mira, estamos contentos con los avances que han estado tomando. Ya la revocación de la concesión fue un paso histórico. Que la Playa de las Cocinas esté hoy sobre la mesa presidencial lleva esta lucha a otro nivel, pero falta lo más importante: retirar las rocas, reparar el daño y restaurar nuestra playa con participación de la comunidad.
Así es.
Esta victoria es colectiva de la ciudadanía que defendió la playa, de la asesoría jurídica que sostuvo esta defensa, de periodistas como tú que hicieron visible el caso y de quienes llevaron nuestra voz al Congreso de la Unión. La salida de José Rentería de Semarnat es muy importante, pero una renuncia no cierra el caso. Hubo inconsistencias, permisos vencidos, clausuras y reanudaciones de trabajos. ¿Quién autorizó? ¿Quién permitió? ¿Quién revisó? ¿Y quién va a responder? Queremos transparencia, documentos y responsabilidades. Nayarit merece una representación de Semarnat con experiencia y credenciales ambientales para proteger y sanear nuestras playas, ríos, selvas, esteros, lagos y humedales. Aún tenemos dos juicios en camino, uno para retirar el enrocamiento y otro para restaurar Playa Las Cocinas, porque no basta con revocar o sancionar. Hay que reparar el daño,
así es
como dijo Alicia Bárcenas. También exigimos claridad sobre la concesión de Sofemat vinculada al DIME, desde Las Cocinas hasta la lancha. ¿Qué fue revocado y qué sigue vigente? Estamos a favor del desarrollo, Susana, pero no de destruir y rediseñar nuestro litoral para intereses privados. Si el gobierno federal va a revisar el resto de la península de Punta de Mita y el litoral de Nayarit, que Las Cocinas marque un precedente nacional para que ya no vuelva a suceder eso con nuestro entorno. Es que aquí en Punta de Mita ya no queremos discursos, queremos hechos, queremos transparencia y restauración, que salgan las rocas, que se repare el daño y que la comunidad participe en las decisiones para devolverle vida a nuestro entorno, Susana.
Así es, Efra, y ya sabes que Radio Universidad de Guadalajara es tu casa, la casa de todos. que aquí de alguna manera nosotros seguiremos y dando seguimiento a esto que llevamos a la conferencia matutina y que seguiremos de alguna manera pues elevando la voz en la medida que ustedes lo hagan, que la gente pues aprenda justamente a denunciar. Muchísimas gracias y estamos en comunicación. Ya te estaremos invitando en próximas ocasiones aquí a la cabina de Radio Universidad. Muchas gracias y saludos para todos.
Gracias a ti.
Y bien, amigos del auditorio, quiero aprovechar justamente este momento para decirles a todos los amigos del auditorio de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, hay decisiones que todavía estamos a tiempo de corregir, pero hay daños que una vez hechos, difícilmente podemos reparar. Por eso es importante que desde el gobierno federal hoy se hable de actuar frente a las construcciones ilegales y de fortalecer la protección al medio ambiente. Ya vimos esta iniciativa de la nueva ley de equilibrio ecológico. En nuestra región, lo hemos dicho muchas veces, no podemos esperar a que una playa desaparezca, a que una montaña sea cubierta de concreto o a que un ecosistema se ha destruido para entonces preguntarnos qué hicimos mal. Todavía estamos a tiempo de proteger mucho de lo que tenemos, pero necesitamos autoridades que lleguen antes que las máquinas, antes que el concreto, antes que el daño sea irreversible. Necesitamos autoridades que no sean corruptas, que no sean omisas, que saben que no solamente la autoridad federal puede poner o hacer la clausura de algo que está haciendo mal, porque el Estado y el municipio puede. Pero la verdad es que los últimos presidentes municipales, y los digo a todos, desde Ramón Guerrero, Arturo Martínez, Arturo Dávalos, que me faltó mencionarlos porque ya pues el tiempo apremia y a veces se atropella uno en su exposición, pero Ramón Guerrero, un edificio en la calle, ahí en la zona romántica, en la Francisca Rodríguez, también Arturo Dávalos con más de 100 licencias, 120 licencias de construcción fuera de norma. Y luego siguió el profe Michel, el profe de Díaz, que salió reprobado, que también hizo lo propio. Y bueno, después el Pepe Martínez, que también estuvo al frente y que él se mantuvo, como dicen, nadando de muertito, ¿no? Como dicen, nada más hizo bien su papel, pero prefirió no rasparse. Como dicen, y ahora está Luis Munguía, que es del Partido Verde Ecologista, que no ha impulsado el programa de ordenamiento ecológico, que ha simulado mucho y para un partido que es ecologista, que es Luis Munguía, y que bueno, ahora, ¿qué necesitamos nosotros como ciudadanos denunciar? Estamos abiertos aquí en Radio Universidad para que ustedes, si vamos a hacer una dentro de todas las voces cuentan, les voy a decir que los viernes, en parte, vamos a dedicar a que la gente nos llame y la gente entre y nos diga, está pasando esto en tal parte, en tal parte. Claro que lo vamos a hacer. En nuestra región, lo hemos dicho muchas veces, no podemos esperar a que una playa desaparezca, que una montaña sea cubierta de concreto. Estamos a tiempo porque el desarrollo puede transformar un territorio, pero cuando destruye su naturaleza y su identidad, también puede quitarle el futuro. Y yo creo que estamos a tiempo, Miguel.
Muy a tiempo. La verdad es que la belleza, la riqueza natural que tiene Puerto Vallarta es lo que atrajo o atrae a turistas, y no podemos estarlo echando por la borda con esta voracidad de construir edificios en cualquier parte. Recuerda cómo está la 5 de diciembre ya los cerros hasta arriba, y por supuesto también allá en la Emiliano Zapata. Todo eso está pues afectando nuestro entorno.
Bien, continuamos con más.
Bien, piden revisar obras públicas en Bahía de Banderas. Javier Santos con los detalles.
Solicitó el regidor José León Olvera revisar todas las obras que tiene el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, debido a que algunas están abandonadas o con poca actividad. El edil morenista pidió al alcalde Israel Santillán que instruya a través de la Secretaría Municipal a Obras Públicas para que revise todas las obras que se encuentran actualmente en proceso o asignadas.
Verificar o que Secretaría del Ayuntamiento le instruya a Obras Públicas que haga una revisión de todas las obras que tienen empezadas, empezando por carretaderas, que tienen obras empezadas y que está intransitable. Hay otras obras, por ejemplo, la calle Neftalí, que se dio arranque, si no mal recuerdo, 2 meses, y no se ha empezado la calle.
El regidor de Morena pidió al alcalde Israel Santillán revocar el contrato en caso de que se incumplan algunos de los acuerdos. Escuchemos.
Si los contratistas no van a cumplir, empezar al día siguiente, que se les revoque los contratos, porque creo que tenemos mucha mano de obra en Bahía de Banderas.
Regidor, en cuanto al tema de la obra clausurada, con acceso al cocodrilario o con camino hacia el cocodrilario.
El presidente municipal Israel Santillán comentó lo siguiente sobre las obras que realiza el municipio en distintos puntos de la ciudad. Escuchemos.
Y en el tema de la calle Neftalí, fue a la que fui a supervisar a Simeón. Fui a supervisar a Simeón. Hay que checar con el director de obras públicas si hay algún tema de pendiente en estimación o por qué no estamos avanzando con eso. Inmediatamente, si no están dando resultados, también cancelar el contrato que tenemos con el constructor.
Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y el presidente municipal de Bahía de Banderas, Israel Santillán Castañedo, realizó una visita de supervisión al rastro municipal, donde estuvo acompañado por el director de Desarrollo Económico, Daniel Cárdenas. En esa visita, el alcalde constató de manera directa las condiciones en que se llevan a cabo las labores de matanza, de sacrificio y de manejo de los animales, así como los procesos relacionados con la operación cotidiana de este espacio. Y justamente, amigos del auditorio, al respecto, nuestro compañero Javier Santos nos habla de las denuncias previas que hubo de las condiciones del rastro en Bahía de Banderas. Adelante, Javier.
En pésimas condiciones de infraestructura e higiénica se encuentra actualmente el rastro municipal de Bahía de Banderas, afirmó el regidor José Antonio Arriola. El edil morenista y conocido como el Güerito Arriola dijo que el rastro municipal merece atención urgente del municipio. Escuchemos.
Quiero poner sobre la mesa un tema que requiere nuestra atención inmediata, las condiciones en las que actualmente se encuentra nuestro rastro municipal. Y presidente, no vengo a señalar por señalar ni a buscar culpables, pero el rastro municipal no es cualquier instalación. De ahí proviene carne que posteriormente llega a las carnicerías, a los comercios y finalmente llega a la mesa de miles de familias de Bahía de Banderas.
El regidor mencionó que hablar de la situación del rastro es hablar de la salud pública de las personas. Por eso su importancia de intervenir de manera urgente, dijo el Güerito Arriola, a quien escuchamos nuevamente. Inserto 2.
Como familia y de muchos tíos, primos que tienen carnicerías, sabemos cómo está el rastro municipal. Por eso propongo que este ayuntamiento realice de manera inmediata, uno, un diagnóstico técnico sanitario integral del rastro municipal para conocer con precisión las condiciones actuales de infraestructura, equipamiento, higiene y profesionalizar. Dos, una revisión sanitaria en coordinación con las autoridades competentes que permite identificar y corregir cualquier riesgo para trabajadores y consumidores. Tres, un programa urgente de rehabilitación y mantenimiento estableciendo prioridades, presupuestos y fechas concretas para su ejecución. Cuatro, una revisión del manejo de los residuos sólidos, aguas residuales, para evitar afectaciones sanitarias y ambientales. Cinco, que se presente ante este cabildo un informe de las condiciones actuales del rastro.
Con estas acciones se busca garantizar que el consumo de la carne sea procesada bajo condiciones dignas y seguras, finalizó el edil Arriola. En tanto, el alcalde Israel Santillán comentó que es urgente la atención del rastro municipal y señaló que podrían invertirse alrededor de 1,5 millones de pesos. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias, Javier, y nos vamos con esta información del Centro Universitario de la Costa, que presenta su oferta académica ante 1,100 estudiantes en Expo Profesionales 2026B. El Centro Universitario de la Costa participó en esta exposición de profesionales realizada en la Escuela Vocacional de la Universidad de Guadalajara, donde presentó su oferta académica y las oportunidades de formación que ofrece a estudiantes próximos a concluir el bachillerato.
Durante la jornada, alrededor de 1,100 estudiantes de quinto y sexto semestre conocieron las propuestas educativas de 31 universidades participantes.
El encuentro reunió a jóvenes del Bachillerato General por Competencias, Bachillerato Tecnológico en Turismo y Bachillerato General por Áreas Interdisciplinarias, quienes pudieron acercarse directamente a las instituciones para conocer sus programas y opciones de continuidad profesional.
El COCOSTA compartió información sobre su oferta académica, además de programas de movilidad, becas, investigación y vida universitaria.
La participación fue coordinada por la Coordinación de Extensión con la participación de Anelí Martín del Campo y Daniela Gutiérrez.
La Expo Profesiones 2026B se realizó el pasado 27 de agosto en el auditorio de la Escuela Vocacional en Guadalajara.
Muchas gracias, Miguel, y desde luego de recordarles que Papirolas 2026 explora la luz y el color con más de 5,000 actividades en información de la Universidad de Guadalajara. Ya nos vamos, amigos del auditorio, quédese con el Expreso de las 10. Agradezco en controles técnicos, Jonathan Ríos, muchas gracias, ya te extrañaba. Ana, desde luego también a mi compañera Katia Sandoval en el streaming, en la producción, a nuestra compañera Montserrat Bernal, también las extrañaba también, y desde luego a todo el equipo que hace posible este espacio informativo, agradecer a Miguel. ¿Cómo estás, Miguel?
Muy bien, agradecido.
Pues muchas gracias, no, pues gracias, muchas gracias, Miguel Ángel Ocaña Reyes, presidente de la Red Periodística de Puerto Vallarta, colaborador también de aquí de Radio Universidad, y que agradezco enorme que pues en estos días que estuve fuera haya estado al frente de este espacio informativo. Y lo vamos a estar invitando para que por lo menos una vez a la semana venga y conduzcamos uh-huh. o discutamos algunos temas muy relevantes en todas las voces cuentan. Hoy tengo todas las voces cuentan y vamos a tener, amigos del auditorio, porque no solamente cuando voy a la conferencia matutina voy y planteo los problemas o las situaciones de interés local, también me voy ahora sí que como ¿qué podría ser? Me llevo todas las peticiones de la gente que no puede ir hasta la Ciudad de México, que van hasta el área de atención
como
ciudadana.
Mensajera.
Como mensajera, así es, de la comunidad, tanto de Puerto Vallarta, de Bahía de Banderas, de los diferentes municipios, llevo de Tomatlán, hoy traigo dos de Tomatlán, aspectos sociales que la gente quiere hacerle llegar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y que en esta ocasión pues tuve la fortuna de que me atendiera la secretaria del Medio Ambiente, a quien vamos a ver el próximo viernes de hoy en 8. Vamos a estar con Alicia Bárcena, secretaria del Medio Ambiente en la ciudad de Guadalajara, en una feria que se organiza en Guadalajara. Ya le vamos a tener información y desde luego ahí estaremos pendiente y llevándole todas las inquietudes de ustedes. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Miguel.
Gracias.
Nos vemos a las 11. Nos escuchamos en Todas las Voces Cuentan.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.